Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son desde los estudios de Radio Martí en Miami. Te saluda José Luis Ramos. Gracias a todos por la sintonía, por los reportes de sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales. Por cierto, quiero saludar a Beatriz, que ha escrito desde Santi Espíritus, también desde Colombia, Marixa Poveda, y desde Calabazar de Sagua. Reportes de sintonía desde Potrerillo, Ibáñez, eso es allá en la provincia de Holguín. A todos, gracias nuevamente. Sigan escribiendo y comentando ahí en Facebook Live y también en YouTube. Bueno, hoy en tertulia, protestas, cacerolazos, pintadas, plantes, apagones, descontento popular en Cuba. Recogemos así el inicio de la primer nota de hoy en tertulia. Hablando de Cuba, Cuba sigue tratando de atraer a más turismo, pero no habla de inseguridad, accidentes y también incendios. Tenemos un comentario de la directora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. Y Cuba envía otros 70 médicos a Calabria, eso es allá en el sur de Italia. Nada, son algunas de las propuestas de hoy acá en la tertulia. Tenemos a Luz Escobar, ella es periodista de Diario de Cuba, está en Madrid, España. Y en La Habana, pues saludamos también a Boris González Arena, colaborador de Diario de Cuba. Con ellos comenzamos tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola, Luz. ¿Cómo estás? Bienvenida, como siempre. Gracias.
Hola, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan y en especial para Boris, que sí. Está allá en La Habana.
Sí, señor. Boris, que está en La Habana. Boris, ¿qué tal?
Bueno, amigos, de lo más bien, la verdad. Gracias, Lu, por tu amable saludo y, por supuesto, que es recíproco. Tú sabes que se te quiere y se te aprecia muchísimo. Un abrazo también para mis colegas de Las Noticias como son.
Yo trato casi siempre de, cuando está Luz, invitar a Boris, porque es una mancuernita muy buena acá en la tertulia, además de ser muy buenos amigos. Si ustedes supieran lo que se habla fuera de micrófono, se iban a divertir un montón. Dejo esto a un lado. Vamos a los temas. En medio de apagones de hasta 20 horas de duración en algunas localidades de la isla, Cuba registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de mayo, casi 12% más que las ocurridas en abril, según informó el Observatorio Cubano de Conflictos. En su registro mensual, el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba contabilizó 169 protestas y denuncias, seguida por 145 reacciones a actos represivos y 132 desafíos al Estado policial. La provincia con mayor número de protestas fue La Habana, 233, seguida de Santiago de Cuba con 110, Matanzas 50, Pinar del Río y Guantánamo con 39 cada una, Villa Clara 38, Camagüey 30 y Holguín con 27. El reporte incluye la protesta popular del 16 de mayo en Baracoa, de la que hablamos acá también en el programa, cuando tras más de 14 horas sin fluido eléctrico, los residentes de varias localidades de ese municipio guantanamero se lanzaron a la calle a exigir el restablecimiento del servicio a las autoridades, entre otras demandas. Y por suerte, restablecieron el fluido eléctrico. Pero en medio de todo esto se sigue reportando más protestas, pero también más represión. Voy contigo, Luz, porque desde Madrid yo sé que le estás dando seguimiento hace mucho tiempo a esto que hacías ya cuando vivías en La Habana.
Sí, exactamente. Ya estas protestas están dando los primeros saldos de números que han facilitado estas organizaciones que periódicamente se dedican a hacer estos registros. Normalmente la percepción de la ciudadanía es que es un riesgo salir a la calle a protestar, que puedes ir a la cárcel, que puedes ser detenido. Y sin embargo, estamos viendo que las personas siguen saliendo porque yo creo que, bueno, lo comentábamos en otro programa, les ha ganado el desespero. Yo invito a esas personas que tienen un familiar que ha sido detenido a ponerse en contacto con organizaciones como Cubalex, como Justicia 11J, como el Centro de Documentación de Prisiones, el mismo Observatorio de Derechos Humanos que ha hecho este informe, porque en la medida en que podamos dibujar un mapa más exacto de la represión, también podemos hacer denuncias internacionales que puedan presionar al régimen cubano a frenar la represión y a liberar a los presos políticos que ya están cumpliendo una sentencia o esperando un juicio, como hay varios que todavía no han sido juzgados, pero están igualmente encarcelados o detenidos en lugares estos provisionales, ¿no? Entonces, es importante el trabajo este de documentar, y nos sirve a nosotros, los periodistas, para brindar información exacta del nivel de represión que tiene el régimen, pero también a estas organizaciones a poder influir en la agenda internacional.
El reporte del Observatorio Cubano de Conflicto añade aquí, ¿no?, 145 protestas y denuncias en esta categoría. Dice que las autoridades ordenaron intimidatorios despliegues de la policía y las fuerzas especiales del MININ, conocidas como boinas negras, en varias ciudades, y que usó amenazas, castigo, escarmiento y actos de violencia para intentar silenciar a opositores, también periodistas independientes, presos políticos y activistas de la sociedad civil. Y el trabajo también habla de Justicia 11J. Reportó detenciones, al menos 6 personas y agresiones a los manifestantes durante la protesta allá en Juragua, una de las más recientes. Bori, tú estás en La Habana y ya yo daba a conocer, de acuerdo al reporte del Observatorio este cubano de conflicto, que en La Habana ha sido el lugar donde más protestas ha tenido lugar en las últimas semanas.
Sí, bueno, lo primero es que eso es algo que hay que notar, ¿no? O sea, a pesar del tratamiento absolutamente discriminatorio que se tiene con el régimen de apagones y con otro régimen de carencias, con distintos regímenes de carencia que priorizan o que privilegian a La Habana dentro de todo el sistema, llama la atención el elevado número que ha registrado el Observatorio Cubano de Conflictos de protestas en La Habana. Días atrás, una amiga que vive en Lautón, me estaba comentando que en las distintas esquinas, en las 4 esquinas de su manzana, les prendieron fuego a los tanques de basura. Y entonces me dijo, alguien, un conocido, un vecino, venía caminando desde no sé dónde por la Víbora hasta Lautón y en varias esquinas vio fuego en los tanques de basura. Poco después me escribió, cuando llegó el carro de bomberos a apagar uno de los tanques, poco después vino la luz, o sea, después llegó la luz. Entonces, efectivamente, La Habana tiene un número mayor. Las razones pueden ser muy diversas, no hay que pensar que la razón es una, no hay que hacer tampoco eso que hacen en las redes, ¿no?, porque los habaneros sí salen para la calle a la primera. No es ese el fenómeno, todos somos cubanos y todos somos seres humanos. Hay otras razones dentro de ese fenómeno, esa capacidad de contabilizar protestas en La Habana, pero sin dudas es llamativo y explica el tratamiento discriminador que el Estado cubano, el Estado castrista, le hace a La Habana, o sea, al resto de las provincias respecto de La Habana, donde los apagones son de 16 y de 20 horas. Hay pueblitos pequeños que las personas se pasan toda la noche, la madrugada, se levantan a las 8 de la mañana, les viene la luz, se las quitan a las 10 de la mañana, la ponen una hora por la tarde y vuelven a estar toda la madrugada sin luz. Y así parece que hay varios pueblitos del país, sino muchos pueblos del país. De todas maneras, yo también quería señalar algo que es muy alentador de esta noticia, es el trabajo del Observatorio Cubano de Conflictos y nombres como Justicia 11J, que demuestra una cosa que no se puede perder de vista, es la eficacia de la sociedad civil cubana y de una sociedad civil que está movilizada de manera permanente a pesar de la tremenda hostilidad que recibe el régimen comunista. Cuando uno ve una noticia del trabajo de una de estas entidades, llámese Observatorio Cubano de Conflictos, Cuba, Alex, Justicia 11J, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, o Prisoner Defenders, o Archivo Cuba, uno lo que está viendo es personas entregadas con altos costos, estén dentro de Cuba o fuera de Cuba, con tremendos costos precisamente al registro y a la denuncia del horror que estamos viviendo en este país.
Y además, antes de pasar a la próxima nota, esto es lo que recoge el informe, pero hay cubanos también que personalmente dan a conocer las incidencias que tienen lugar desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio, y no necesariamente lo refleja este tipo de informe. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un muerto en un accidente de tránsito entre un auto y un ómnibus de turismo en Villa Clara. Entre tanto, un incendio en el exterior del Hotel Nacional. Eso fue allá en La Habana. Comienzo por esto que ha publicado 14 y medio. Un accidente de tránsito ocurrido en Camajuaní, Villa Clara, ha dejado por el momento un fallecido y 26 heridos, de los que uno estaba grave la noche del domingo. En el siniestro, cuyas circunstancias se desconocen, se vieron involucrados un auto particular y un ómnibus de Transgaviota. Se dirigía desde Cayo Santa María al Aeropuerto Internacional Abel Santa María con 38 personas a bordo, presumiblemente la mayoría turistas. El fallecido, no obstante, es el conductor del auto, un auto Moscovich, según un vecino de la zona, un cubano del que tampoco ha trascendido información. Entre tanto, ya decía, un incendio en el exterior del Hotel Nacional. Según el reporte oficial, las llamas se originaron en las áreas en vegetación afuera del inmueble y alcanzaron el parqueo de vehículos. Vamos con este comentario de Joanny Sánchez, porque ella en parte señala algo muy importante que tiene lugar. Cuba está tratando de atraer el turismo, pero no habla de inseguridad.
Y hay mucho secretismo sobre la nacionalidad, la gravedad de las heridas, todo esto dado porque no quieren despertar las alarmas en relación con el turismo en Cuba, porque ya saben que estamos viviendo una época de capa caída, no se levantan los números después de la pandemia y no quieren contribuir al rechazo que pueda hacer el cliente extranjero a venir a la isla por cuestiones de seguridad. Pero señoras y señores, hay que hablar de esto porque es un elemento que pocas veces se debate públicamente. Cuba es un país inseguro debido al mal estado de la infraestructura. Ya sé, ya me dirán que en cualquier lado ocurre un incendio, que en cualquier lado hay accidentes, pero los motivos de estos accidentes, en el caso de la isla, tienen muchas veces que ver con el deterioro de las carreteras, la mala señalización y todos los inventos, remiendos y ingeniería creativa que hay que hacerle a muchos de esos ómnibus y para que sigan circulando, también los otros vehículos. No estoy señalando la responsabilidad del conductor de la guagua, sino que también puede haber sido responsable el otro auto, igual de remendado. Imagínense que era un Moscovich, probablemente de la época de los años 80, fabricado en la Unión Soviética. Está claro que con esos vehículos circulando por las carreteras, la inseguridad está en un nivel muy alto. Lo mismo el incendio en el Hotel Nacional. Aseguran que fue en la vegetación, que alcanzó al parqueo, que quemó varias motos eléctricas, pero los vecinos del lugar apuntan a que fueron las motos eléctricas o motorinas, como son conocidas en Cuba, las causantes del detonante, la de las primeras llamas y explosiones. En fin, que el turista que llega a Cuba debe saber muy bien que está arribando a una nación con problemas de seguridad debido a su infraestructura, al deterioro de sus carreteras, vías y, por otro lado, que hay muchas cosas pegadas con saliva, remendadas, improvisadas.
Yo creo que todos estamos de acuerdo con Joanny. Luz.
Sí, exactamente. Cuando yo estaba aquí leyendo la nota, lo que pensé fue en eso, justamente, que es verdad que por supuesto que en muchos lugares hay accidentes, que por supuesto que en muchos lugares hay este tipo de incidentes, pero cuando miramos hacia adentro de Cuba, tenemos que retratar esto que hace Joanny, ¿no? De un panorama totalmente inseguro, pero estas señales de inseguridad se están dando desde que la persona baja del aeropuerto, cuando tiene que esperar hasta 2 horas por la maleta, cuando tiene que pasar calor porque el aire acondicionado no se puso, y bueno, en muchos otros casos también es objeto de robos, porque sabemos perfectamente que ha sido una denuncia que no es escasa entre los visitantes que van a la isla. Y ya después, todo lo que sabemos, ¿no? Estamos hablando de calles que ya no son las calles de los años 90 ni de los años 2000, son calles donde la inseguridad ha aumentado y además donde hay una total desprotección a la hora de acudir a las autoridades. Joanny apuntaba algo ahí que es importante, que tiene que ver con el turismo. O sea, normalmente Cuba es un país donde se manejan todas estas informaciones con total secretismo. De hecho, cuando dan las notas de los accidentes de tránsito, raramente asumen la culpabilidad que tiene el Estado de no arreglar esas carreteras, de no facilitar a los propietarios de autos para que compren las piezas que necesitan para reparar sus vehículos, pero esto es algo que hay que subrayar también. O sea, el panorama total, el escenario general de lo que se está viviendo hoy en Cuba no es favorable para el turismo, y por mucho que ellos quieran esconderlo, ya sea en los reportes oficiales o en este tipo de notas informativas, yo creo que es presente, que es latente, y que bueno, nos toca a nosotros también como periodistas dibujar eso para que las personas que vayan a Cuba estén por lo menos alertados, ¿no? Ya si deciden ir, que por lo menos sepan a qué atenerse.
Precisamente antes de escucharte, Boris, el pasado año, dice la información, las autoridades cubanas reportaron 729 muertes por accidentes de tránsito, cifra superior a la registrada en 2022. Y de acuerdo con datos oficiales, el 2023 finalizó con 8.556 accidentes de tránsito y 5.938 personas heridas. El 70% de los accidentes durante 2023 se produjeron en las zonas urbanas, principalmente entre las 15 y las 21 horas, fundamentalmente los sábados. Y hablo de esto porque estoy viendo también muchos reportes en La Habana de accidentes de tránsito, Boris.
Mira, días atrás yo venía a comprar unos huevos en un mercado por aquí y de pronto vi en 17G un carro volcado y un vehículo del Minrex. Esto, el Minrex, quiero decir que es uno de los pocos ministerios que tiene en Cuba una cantidad de autos de piquera modernos, muy modernos. Y entonces un auto del Ministerio de Relaciones Exteriores que le había dado un golpetazo a un almendrón, a un carro muy viejo, muy viejo, y lo había hecho volcar. Al día siguiente publicaron el video que había hecho una cámara de seguridad de la zona, donde se ve que ese carro del Minrex venía bajando por G, no sé si se lleva la luz, después dijeron que era que había apagón, o qué, le da un golpetazo tremendo al almendrón y pone a vuelca, o sea, lo pone a dar vuelta al almendrón. Tiene que haber sido un golpe tremendo, porque un almendrón de esos es un bicho que para virarlo es muy difícil. Entonces, efectivamente, entre apagones, entre calles rotas, el auge de las motorinas, también, que son muchísimas, andan circulando por todas partes, y a veces ves personas haciendo la motorina como si estuvieran en una patineta en un parque, haciendo malabares dentro de las calles, de una manera extremadamente peligrosa. El Estado cubano insiste en decir el error humano, y ya ese es un chiste ya frecuente, porque claro, es un error humano sin duda, porque el ser humano no tiene la capacidad de manejar en un vehículo que tiene malos los frenos, que apenas tiene luces, por unas calles que no tienen semáforos, donde está mirando todo el tiempo hacia el suelo en vez de hacia el frente para no caer en los baches, sorteando motorinas que van a todas las velocidades requeridas. En fin, claro, es un error humano, sin duda, ¿no? Claro. O sea, tú le estás pidiendo 106 funciones a los reflejos del ser humano, y el ser humano tiene, no sé, 40 o 25. Habría que, por supuesto, precisar con alguien. Pero en realidad no es un error humano, es el desastre tan grande que es toda esa infraestructura que va desde las carreteras, los semáforos, hasta los propios vehículos que conducen los conductores. Y hay que apuntar algo. Todos esos muertos y ese número tremendo de accidentes, que habría que ponerlo, por ejemplo, en estadísticas comparadas con el resto del mundo, son en un país donde no hay vehículos. Yo no sé si ustedes han visto en redes sociales cómo se están posteando en las últimas semanas fotos con las calles vacías, porque las calles están vacías. O sea, a las 6 de la tarde aquí en 23, que yo soy vecino de la avenida 23, tú no ves pasar prácticamente un carro, para que tengas una idea. Entonces, eso demuestra todavía más, o enfatiza todavía más, la precariedad de todo ese sistema de transportación de Cuba.
Claro, y los que escuchen también y estén viendo el programa en otros lugares fuera de Cuba, claro, lo que dice Boris es que no se ven automóviles, no es porque no haya automóvil, es también por la falta de combustible que hay en Cuba. Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Pues mire usted, Cuba va a enviar en los próximos días un grupo de 70 médicos a Calabria, esto es en el sur de Italia, como parte de un acuerdo de colaboración entre ambos países, así ha informado la estatal Prensa Latina. Con ellos, la cifra de doctores cubanos en Italia se eleva a 344. La Habana, que reconoce que la falta de personal sanitario golpea fuerte a sus servicios de salud, prevé que antes de finalizar el año, el número de profesionales en esa región llegue a 500. El doctor Luis Enrique Pérez, que es el jefe de la Brigada Médica, señaló recientemente en una entrevista para un medio local que los especialistas prestan servicio en 27 hospitales de las 5 provincias calabresas. Y ese mismo año, la organización Prisoner Defender presentó una acusación formal ante la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas contra México, la región de Calabria, ya en Italia y Qatar, por la contratación al gobierno de Cuba de contingentes profesionales de salud en condiciones de esclavitud. Y en medio de todo esto sigue la escasez luz de medicamentos, de médicos, la situación de los hospitales. En fin, te escucho.
Sí, yo tengo un amigo allá que todavía está ejerciendo la profesión de médico en Cuba y hay que escucharlo. Me dice que muchísimos colegas de él han colgado la bata allá y están haciendo todo para poder sobrevivir o para poder salir de la isla, ¿no? Yo le pregunto que cuáles son las condiciones en las que él está trabajando y la descripción coincide con lo que tú acabas de mencionar, un escenario en el que no hay medicinas, en el que no hay condiciones para que trabajen los médicos, en que la infraestructura además ya de lo que es la instalación hospitalaria como tal también se está deteriorando porque no se ha invertido en reparar lo que ya está roto y se les ha caído arriba lo mismo el falso techo que una tubería, que una pared, incluso en salones de operaciones. No hay bisturí, no hay alcohol, no hay esparadrapo, no hay yeso, no hay absolutamente nada. Él me contaba que recientemente una paciente que tuvo, que había tenido una fractura de cadera, tuvo que esperar para poder inyezarse un pie que también había sido fracturado en la caída. O sea, estamos hablando de un sistema que está colapsado, en el cual el gobierno cubano no tiene ni el interés ni la voluntad política de remediarlo. Entonces, cuando tú ves este tipo de operaciones, lo único que te cabe en la cabeza es que ellos están utilizando a estas personas como esclavos para poder tener algún dinero para sobrevivir, porque obviamente no les interesa, no es como, vaya, ni siquiera pueden disimular, como en los años 80, que esto ocurría de otra manera. Esto se trata de un negocio y ellos lo siguen vendiendo como un gesto solidario, una actitud claro, humanitaria del gobierno de Cuba cuando no es así. Además, en Italia ya en 2023 protestaron los médicos de allí por un envío también de cubanos a esta misma región.
También. Boris.
Mira, el sistema es de las misiones médicas, como le llama, que se llama, la empresa se llama Servicios Médicos Cubanos y fue creada cuando Hugo Chávez y nadaba en el petróleo venezolano. Ese sistema ha sido un sistema que ha sido muy eficiente para adaptarse a los requerimientos del país. O sea, no eran las mismas condiciones las que tenían los médicos cubanos en Bolivia o en Venezuela que las que tenían los médicos cubanos en Brasil. Brasil supuso un reto porque el gobierno brasileño exigió dar más dinero al médico, exigió menos supervisión, menos fiscalización sobre los médicos. Entonces el sistema como que iba variando de manera conveniente para poder enviar médicos a los distintos países. Por demás, esas misiones médicas muchas veces, porque en Brasil se pudo denunciar eso con bastante evidencia, muchas veces es una manera velada de pasarle gobiernos de izquierda dinero al gobierno cubano. En Brasil fue notable, o sea, el sistema de misiones médicas se conformó con un salario que hacía prever que no iban a venir médicos de otras partes de América Latina porque no era suficiente el dinero. Sin embargo, era muchísimo para un médico cubano y mucho más para el Estado castrista, que se robaba la mayor parte, cerca del 70% del monto total. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me interesa gustaría tener un testimonio de un médico cubano allí en Italia sobre cómo es esta misión, porque tiene que ser una misión, porque me interesaría saber los datos, dónde el Estado cubano está robando, cómo roba, de qué manera lo hace. Eso sería para mí una notición y me encantaría tenerlo. Y lo otro que quería decir, porque Luz abordó el tema de cómo está el sistema de salud aquí dentro de Cuba, es que el otro día estaba leyendo una noticia, creo que de Michelle Suárez en Diario de Cuba, que decía que los Estados Unidos habían autorizado en el 2023 la venta, porque estos permisos que dan los Estados Unidos para vender alimentos y medicinas a Cuba tienen un monte, tienen un tope, la venta a Cuba de $6,000 millones en insumos médicos. Y si mal no recuerdo, habría que buscar la noticia de Michelle Suárez, si mal no recuerdo, eran lo que Cuba había comprado en insumos médicos eran cerca de $680,000 o 700, no llegaba al millón, si mal no recuerdo. Ponía Michelle Suárez que era un 0.01% del monto aprobado por los Estados Unidos. O sea, Cuba sencillamente no invierte en comprar materias primas ni medicinas, y eso no lo estamos sintiendo, ni insumos, no solo medicinas, ni insumos, porque Luz abordó el algodón, la gasa, claro, los guantes quirúrgicos, nada de eso lo hay, nada, absolutamente nada.
Lamentablemente.
Puedes llegar a un lugar y no hay yeso, puedes llegar a un lugar y no hay hilo para coser, no hay agujas con las que coser, no hay las mangueras, los distintos tipos de mangueras, la gastroscopía, la rectoscopía, para ninguno de esos hay la manguera adecuada o no hay manguera sencilla.
Boris González Arena, se nos terminó el tiempo. Gracias a ti desde La Habana y también a Luz Escobar desde Madrid, España. Y a ustedes hasta aquí, Tertulia.